Son ahora las 9:21 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Y ya vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que, como les vengo adelantando, se trata de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli. ¿Cómo estáis?
Bueno, muy interesados en saber cuál es el balance que hace usted del resultado electoral de Ciudadanos, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que podemos estar satisfechos del trabajo que hemos hecho durante los últimos meses y durante la campaña. Creo que hemos hecho una buena campaña, evitando la polarización a la que nos querían llevar tanto Partido Popular como Podemos, como Unidos Podemos. Y a pesar de la baja participación y a pesar también de la ley electoral que nos perjudica, bueno, pues creo que hemos conseguido unos buenos resultados. Hemos bajado un 0,8%, pero seguimos por encima de los 3 millones de votantes que han confiado en un proyecto de centro político, que han confiado en Ciudadanos, y ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues trabajar como hasta ahora para seguir consolidando ese centro en España y seguir defendiendo las reformas que muchos millones de españoles están demandando desde hace tiempo.
Señor Aguado, yo entiendo que después de unas elecciones todo el mundo intente ver el vaso medio lleno cuando, en fin, se ha quedado mermado, pero decir que son unos buenos resultados, habiendo perdido 8 escaños a nivel nacional y habiendo bajado también en la Comunidad de Madrid, no sé si es un poquito optimista. Y hablar de la ley electoral cuando es la misma que la del pasado 20 de diciembre, no sé yo si es una disculpa suficiente.
No, yo creo que no hay que buscar disculpas. Es verdad que hemos bajado tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional. Pero insisto en que hemos bajado del 13,9 que obtuvimos el 20 de diciembre al 13,1. O sea, eso en 0,8.
Hombre, si lo mira usted por porcentajes, pero han bajado ustedes de 40 escaños a 32.
Claro, eso, la consecuencia fundamental es la ley electoral. Lo dijimos en campaña y lo mantenemos ahora. De hecho, llevamos prácticamente 10 años desde que nacimos diciendo que la ley electoral, bueno, pues es injusta, que un 1% te puede dar 10 escaños más o te puede quitar 10 escaños. Nosotros pensamos que no es justo que los votos de los españoles valgan distinto en función de la zona de España donde se emitan, y vamos a defender un cambio de la ley electoral, pues para que no nos cueste prácticamente el doble conseguir un escaño que al Partido Popular. Nosotros en estas elecciones nos ha costado de media conseguir un escaño 97.000 votos y al Partido Popular 57.000, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no es por intentar buscar excusas, es simplemente que perjudica la ley electoral a partidos que no obtienen la primera o la segunda posición, ¿no? Pero al margen de eso hay que hacer autocrítica, por supuesto. Yo creo que hay que ver dónde hemos fallado, intentar, bueno, corregir en aquellos puntos donde hemos podido hacer una peor campaña o donde no hemos sido capaces de transmitir el programa o donde no hemos sido capaces de movilizar el voto moderado que el pasado 20 de diciembre sí que fue a las urnas. Pues eso habrá que hacerlo. Hemos pedido un informe al comité de campaña y imagino que la próxima semana lo tendremos y podremos, pues ya con más datos, con más ciencia, digamos, saber qué ha pasado exactamente el 26 de junio.
Hay varias teorías, señor Aguado, que usted las conoce mejor que yo. Por un lado está el tema de haber apoyado o acordado con el Partido Socialista la posible investidura de Pedro Sánchez. Se dice que eso les ha pasado a ustedes factura porque ha hecho que perdiesen ese centro perfecto en el que querían estar instalado. Por otro lado, también el hecho de haber apoyado a algunos gobiernos autonómicos, unos en un lado, otros en otro, a lo mejor eso no lo entiende la gente.
Bueno, yo no sé hasta qué punto conseguir 3 millones de votos es decir que hemos perdido el centro. Yo creo que lo que hemos demostrado precisamente es que, a pesar de los pesares, a pesar de cómo ha sido la campaña, de la polarización, del Brexit, que eso bueno, pues incentivó el voto del miedo al Partido Popular, a pesar de que fueran una repetición de elecciones y que tenemos que hacer una participación históricamente baja, pues ha habido 3.200.000 españoles que han seguido apostando por un centro político. Nos han dicho durante todos estos años que no había centro político, que en España el centro político prácticamente no existía, no tenía cabida desde un punto de vista de partido, o sea, orgánicamente, y sí que existe. Entonces, bueno, pues nosotros tuvimos que intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista durante los meses posteriores al 20 de diciembre. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era intentar buscar la gobernabilidad. No fuimos capaces de ampliar ese acuerdo y lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo. Intentar sentarnos en una mesa, hablar con el Partido Popular, con el PSOE, e intentar abordar reformas concretas para tener un gobierno estable y una legislatura larga que permita reformar, pues, la educación, la sanidad, la justicia, las diputaciones provinciales, etcétera.
Ha llamado muchísimo la atención lo rápido que el señor Rivera ha puesto condiciones prácticamente inasumibles por el Partido Popular para poder apoyar un gobierno estable de aquí a poquito tiempo.
Bueno, lo único que hemos hecho el lunes pasado fue llamar a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez pidiéndoles una mesa 3. No hemos hecho más. Y tanto uno como el otro nos dijeron que no tocaba ahora hablar de propuestas. No sé muy bien qué quieren hacer y a qué quieren esperar, pero nosotros lo dijimos en campaña y lo mantenemos. El día después a las elecciones llamamos a los dos líderes políticos de PSOE y PP para pedirles que se sienten en una mesa, simplemente hablar de qué queremos hacer en esta legislatura. Y los dos nos dieron largas y los dos nos dijeron que no era el momento, que ya, bueno, ya si acaso, ya más adelante, a ver. Bueno, pues cada uno elige la estrategia, pero nosotros lo tenemos claro. Si quieren contar con nosotros para hablar de reformas, estaremos encantados. Y si no quieren hablar de reformas, pues tampoco somos necesarios. Tampoco hay que, bueno, pues liarse demasiado la manta a la cabeza. Oiga, si el PSOE se abstiene, habrá gobierno y el Partido Popular podrá gobernar.
No, me refería cuando decía lo de las exigencias de Ciudadanos a las declaraciones de ayer de Albert Rivera desde Bruselas, hablando de que no apoyaría a Ciudadanos nunca un gobierno en el que estuviese ni Mariano Rajoy, y ampliaba además ese veto que él no quiere llamar veto, pero que en el fondo lo es, al actual ministro del Interior en funciones e incluso a Cristóbal Montoro.
Sí, bueno, la pregunta es, ¿apoyar a Mariano Rajoy para hacer qué? ¿Para blindar las diputaciones provinciales o para eliminarlas?
No para formar gobierno, supongo.
Ya, pero ¿formar gobierno para hacer el qué? O sea, que la clave está en qué queremos que pase en esta legislatura, en los próximos 4 años. ¿Queremos entregar los discos duros a la justicia para colaborar con ella o queremos destruirlos? ¿Queremos blindar a cargos públicos sobre los que flota la sospecha de la corrupción o queremos hacerles que dimitan? ¿Queremos eliminar aforamientos o queremos mantener aforamientos? Eso, que es hacer política, desde mi punto de vista, política útil, es de lo que todavía no se está hablando. Es formar gobierno para hacer el qué. Y todavía a ese nivel no hemos llegado. Entonces, cuando haya propuestas, cuando haya una mesa de negociación, cuando nos sentemos con los equipos de negociación a hablar, pues ahí entonces veremos hasta dónde hay compromiso por parte de unos y otros de llegar a acuerdos. Pero hablar de nombres sin tan siquiera saber lo que vamos a hacer, pues me parece que todavía es precipitado.
Es que yo se lo preguntaba porque es lo que dijo ayer Albert Rivera, quiero decir, esto no es una idea mía. Ayer Albert Rivera dijo que de ninguna manera se apoyaría un gobierno del Partido Popular en el que estuviese ni Mariano Rajoy, ni el señor Fernández Díaz, ni el señor Montoro. Quiero decir, además, dio esos tres nombres.
O sea, tú, Eli, ¿te imaginas a Albert Rivera en un gobierno formado por Mariano Rajoy, el ministro Fernández Díaz, intentando justificar o esconder o silenciar o tapar, como han tapado hasta ahora, bueno, pues temas de corrupción o intentando echar balones fuera con Rita Barberá? Es que nosotros no estamos aquí para eso, ni para ser comparsa de Rajoy, ni para ser comparsa de Pedro Sánchez. Estamos aquí para intentar cambiar las cosas. Y nuestro postulado y nuestro posicionamiento y nuestro compromiso con los votantes es bien claro. Tenemos 3 millones de personas que podían haber votado a Rajoy y que no lo han hecho. Y nosotros estamos, oye, desde la humildad, en nuestro sitio, manteniendo la coherencia y diciendo que quien quiera pactar con Ciudadanos, pues tendrá que hablar de propuestas y tendrá que poner en marcha una nueva etapa de políticas y de políticos. Un equipo nuevo que tenga las manos libres para poder acometer con contundencia, pues, políticas contra la corrupción, que tenga ganas de regenerar la vida pública, que tenga ganas de meterle mano a la separación de poderes de una vez por todas, que quiera abordar un pacto por la educación. Eso es lo que defendemos nosotros. Quien quiera hablar de sillas y de sillones, lo decimos siempre. Ahí pueden hablar entre ellos, pero que no cuenten con nosotros. Yo insisto, Ciudadanos a día de hoy tiene 32 escaños y no es determinante. Con la abstención del PSOE, el señor Rajoy puede gobernar.
O
Entonces,
sea
que
que
hablen entre ellos.
sí, ustedes estarían dispuestos también a sentarse en una mesa de negociación en la que pusieran ustedes esas condiciones, pero supongo que al mismo tiempo estarían dispuestos a asumir, por ejemplo, que el Partido Popular dijese, vale, asumimos esto, pero Albert Rivera no entra a formar parte del gobierno.
Claro, por supuesto que sí. De hecho, lo hemos dicho en las últimas semanas y meses, que nosotros proponemos un pacto antisillones. Es decir, que si hay algún líder político que está suponiendo un obstáculo para formar gobierno, que dé un paso atrás. El primero, Albert Rivera. Si Albert Rivera supone un obstáculo, él lo ha dicho por activa y por pasiva, que da igual, que se queda en la oposición, que no entra en el gobierno. Y esperamos también el mismo comportamiento responsable, desde mi punto de vista, por el resto de grupos parlamentarios, de partidos políticos. Si queremos de verdad tener gobierno y si los líderes son el problema, que den
Pero
un paso a un lado.
señor Aguado,
Charo
quién está hablando? ¿Dónde se ha formulado la hipótesis de que Ciudadanos entre a formar parte del gobierno? Yo creo que en ese estadio ni se ha llegado siquiera y no entiendo por qué el dilema es entrar en el gobierno. Si de eso, insisto, no se está hablando. En todo caso, Rajoy lo que quisiera era una gran coalición con el PSOE, que sabe que no se va a producir, y pide pues eso, un apoyo para la investidura. Pero, en fin, a mí me da la impresión de que ustedes están haciendo un flaco favor a sí mismos cuando el señor Rivera, que es la cara visible de Ciudadanos, el eje de su discurso no es la reforma de la ley electoral. Es que Mariano Rajoy no esté... Y no lo digo yo, es que si usted lee al señor Francesc Carreras ayer y hoy otros muchos cabezas pensantes y fundadores de la idea de Ciudadanos les están diciendo que se están equivocando, señor Aguado.
Ah, bueno, yo
que a mí
la
me parece de... estupendo que ustedes aprieten las cuerdas, que quieran conseguir... Sí, eso. Pero yo creo que se están haciendo daño a sí mismos diciendo que Rajoy fuera. Es que no acierto a entender... ¿Por qué se ha cogido ese rumbo, sinceramente?
Yo respeto la opinión de todos. Uh-huh. Los que piensen que Rajoy tiene que continuar. Y
gente
que es,
de ustedes, ¿eh?
Bueno, gente que no forma parte orgánica del partido y que tiene, evidentemente, su derecho a opinar lo que considere oportuno. Que quieren que continúe Rajoy, que quieren que continúe siendo presidente del gobierno.
Menor.
Ya, pero es que yo no vengo aquí a la política para los males menores. Yo intento cambiar las cosas y con toda la humildad del mundo tenemos 32 escaños, 3.200.000 votos y quien quiera contar con ellos... pues tendrá que aceptar las condiciones que ponemos. Y
o
si
sea,
no,
que Rajoy se vaya, vamos.
Bueno, porque al final hemos tenido un presidente del gobierno que tras 20 años de Rita Barberá en Valencia dice que no le constaba nada, que no se enteraba de nada. Que en Granada tampoco se enteraba de lo que estaba pasando. Que no se enteraba de nada cuando destruían discos duros. Que tampoco se enteraba de nada de lo que hacía el señor Bárcenas. Uh-huh. Entonces, claro, si no te enteras de nada, ¿quién me garantiza que en los próximos 4 años usted se va a enterar de algo? Es decir, usted es el presidente de gobierno de Montoro, de las amnistías fiscales, del silencio con Rita Barberá, de los papeles de Bárcenas, es el mismo señor. Entonces, si queremos cambiar las cosas, habrá que poner nuevas condiciones y sobre todo que haya regeneración dentro del equipo que va a liderar un cambio en España. Si no, si quieren apuntalar lo mismo de siempre, oye, que hablen con el Partido Socialista, pero que a nosotros nos dejen tranquilos. Nosotros tenemos un compromiso con los votantes y los que nos votaron no querían a Mariano Rajoy. Querían reformas, querían contundencia y querían otra manera de hacer política. Y eso es lo que representamos nosotros. Que el Partido Popular quiera hablar de su sillón, de que Mariano Rajoy sí o sí, perfecto, pues tiene todo el arco parlamentario para buscar acuerdos. Pero nosotros, hombre, creo que también es justo que mantengamos nuestra posición y que nosotros, que nosotros no somos determinantes, que el PSOE, con su abstención, puede permitir que haya un gobierno de Mariano Rajoy y que todo siga igual. Nosotros estaremos en la oposición, ejerciendo una oposición responsable y exigiendo cambios.
Jaime González.
No, que a mí todas las opiniones de todos los dirigentes políticos me parecen absolutamente legítimas, pero como le he escuchado a la hora de hacer un balance de los resultados del domingo hablar de abstención, de ley electoral, de polarización, ¿lo que quiere que le diga, señor Aguado? Yo, que desgraciadamente ya voy para viejo. Estas son las típicas respuestas. Las típicas respuestas que he oído otras veces cuando los resultados no son buenos. Abstención, ley electoral, que hay que reformarla, que si les penaliza una reforma electoral, que a ustedes el voto les sale mucho más caro que al resto. Nada de eso, nada de eso se lo oí decir a ustedes cuando el 20 de diciembre sacaron 40 escaños. Y ahora lo dicen. Y en parte pueden tener razón, pero yo les digo, visto con perspectiva y desde la distancia, les falta un poquito de autocrítica porque no han hecho la siguiente reflexión. Miren, ustedes eran cuartos en terceros en Madrid y ahora son cuartos. Y son los únicos de todos los contendientes por Madrid que han perdido escaños. Entonces eso no tiene que ver con la abstención, ni con la ley electoral, ni con la polarización. Eso supongo que tendrá que ver con el hecho de que ha habido gente que antes les votó y ahora, por la razón que sea, no les ha votado. ¿No han hecho ustedes en ese sentido un ejercicio de autocrítica?
Sí, somos los primeros en hacer autocrítica. Es más, el 20 de diciembre hicimos autocrítica, a pesar de que algunos habían perdido 1 de cada 3 votos, los otros habían tenido los peores resultados de la democracia, y yo no escucho autocrítica. Yo no quiero que mis explicaciones suenen a excusa. Evidentemente, en Madrid hemos perdido 70.000 votos, que es importante.
Por algo también, será.
Por algo será, y habrá que ver... después de ese informe de campaña que hemos solicitado, a ver por qué, si ha sido porque no hemos sido capaces de movilizar a nuestro electorado, si ha sido porque ha preferido votar otras opciones políticas, bueno, pues habrá que ver, yo creo que ser prudente, pero sí que quiero contextualizar lo que ha pasado, que vamos a unas segundas elecciones, que la participación ha sido históricamente baja, que la ley electoral a nivel nacional nos perjudica, oye, se puede decir o no, yo lo llevo diciendo 10 años, que la ley electoral en España es injusta, que hay que cambiarla, el 20 de diciembre y hoy, pero aún así hay que seguir trabajando y entender qué ha pasado. Yo sinceramente creo que la mejora de los resultados del PSOE ha sido fundamentalmente de un trasvase de votos de Podemos al PSOE. Y nosotros a nivel nacional hemos reducido un 0,8% la intención de voto y el PP ha aumentado casi 5 puntos. Es decir, que no hay un trasvase natural al Partido Popular, ¿no? Yo creo que lo que ha habido es, bueno, pues una parte de abstención muy importante de Ciudadanos y luego que el Partido Popular ha sido capaz o ha sido más capaz de movilizar a su votante que nosotros. Pero en cualquier caso, insisto, nosotros estamos abiertos a autocrítica y a aprender y a seguir mejorando y a seguir creciendo. Ese es el objetivo de Ciudadanos.
Pedro Blasco.
Buenos días, señor Aguado.
Buenos días, señor.
El otro día en la Asamblea de Madrid hizo usted una pregunta, balance, de, ¿no? Entonces, y luego repasando un poco, creo que eran 70 medidas que firmaron para... con el acuerdo del PP, prácticamente se están quedando usted sin materia. Es decir, se están pensando ampliar ese acuerdo porque, por lo que dijeron ustedes, incluso el PP, hoy presenta, por cierto, el PP un balance del año, pues prácticamente se está cumpliendo y las cosas van bien, ¿no?, en ese acuerdo, ¿no?, lo cual es muy de agradecer porque los ciudadanos son los que se han beneficiado, ¿no?
Sí, porque al final estamos demostrando que cuando Ciudadanos es determinante, se hacen cosas y se ven cambios concretos. En la Comunidad de Madrid, los estudiantes universitarios pagan un 10% menos de tasas, se ha reducido un 20% las cuotas de escuelas infantiles de 0 a 3 años, los quirófanos ya abren por las tardes y los fines de semana, se ha paralizado la privatización del canal, Isabel II, es decir, estamos consiguiendo en 12 meses lo que no se había hecho durante muchos años, y creo que eso es positivo y eso supone, o eso tiene que ver...
Pero queda poco y ustedes van a seguir...
No, queda muchísimo, bueno, queda muchísimo todavía.
Queda muchísimo, pero muy poco, o sea, es decir, ya hemos pasado un año y yo quiero recordar que era el 75% de las medidas puestas en marcha, algo así, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, que habían puesto ya muchas, es decir,
sí.
Y quedan 3 años de legislatura, se van a quedar ustedes sin materia.
No, queda todavía la reforma nuclear del Estatuto de Autonomía, por ejemplo, que nos llevará tiempo, y ahí se incluye eliminar aforamientos, ahí se incluye limitar mandatos a un máximo de 8 años, tanto de la presidenta del gobierno, del presidente del gobierno, como de sus miembros del consejo. Hacer primarias, o sea, que sea obligatorio en la Comunidad de Madrid, para presentarte a la presidencia del gobierno, que haya primarias. Todas esas medidas nucleares van a tardar tiempo, pero ya están en tramitación, ya están puestas en marcha. Así que imagino que en la segunda parte de la legislatura las tendremos. Y aún así queda luego intentar aplicar nuestro programa electoral, que son 200 puntos concretos que vamos a intentar sacar adelante, o bien contando con el PP, o bien contando con PSOE y con Podemos. Queda una legislatura todavía muy provechosa y desde luego nosotros vamos a aprovechar esa fuerza que tenemos en la Asamblea para intentar llevarlo a cabo.
Señora Aguado, una pregunta. No, a lo mejor es que no he entendido bien. Cuando se refiere que queda por llevar a la práctica, establecer que para ser presidente o presidente de la Comunidad de Madrid haya primarias. ¿Se refiere primarias dentro del partido por el que se presenta?
Claro, que sea la Comunidad.
Y yo me pregunto, ¿por qué, vamos, sí, de verdad, qué fundamento hay intelectual, político, en fin, no sé, filosófico, para que desde fuera se pueda o se pretenda imponer a todos los demás partidos una forma de funcionamiento interno?
Bueno, fundamentalmente lo dice la Constitución.
Eso es lo que no acabo de entender.
La Constitución dice que los partidos tienen que funcionar de manera democrática.
Bueno, claro.
Bueno, y ahora mismo algunos partidos no funcionan de manera democrática, funcionan con el dedazo. Y ya, lo que queremos es extender ese concepto de democracia a las primarias. Eso permite que aflore el talento, eso permite que haya regeneración interna en los partidos y pensamos que en términos objetivos beneficia la democracia y la salud de nuestra política.
Bueno, vemos que hay primarias y con la misma facilidad que se convocan se puede echar al señor que ha salido elegido en primarias. Ustedes han cambiado muchas cabeceras de lista.
Hombre, no, tenemos al Partido Socialista que se cargó a Tomás Gómez. En fin,
o sea, quiero decir,
de
que a mí me parece muy bien la democracia interna de los partidos. Lo que me parece a mí que no podemos caer en la ensoñación de decir que porque haya primarias se es más democrático. Pues no, porque al final resulta que también juegan pues los lobbies internos que hay dentro de los partidos, en fin. Y que al final, lo hemos visto en el PSOE en Madrid, se han cargado a Tomás Gómez sin respirar.
Sí,
y ha habido primarias, me explico lo que le digo, que me parece muy bien, pero que no sacralicemos el que sean primarias, francamente, visto la experiencia, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que es la mejor fórmula. Si luego hay que corregirla porque tienes unos resultados o porque orgánicamente o políticamente esas primarias se entiende que perjudican el interés del partido, pues es lo que hemos visto en el PSOE.
Claro.
Lo ideal sería que las primarias no se tocaran. Y a mí me parece que es objetivamente mejor que el dedazo de turno del dirigente de turno. O sea, que a mí, que se vaya el señor Aznar y ponga al señor Rajoy y esto sea una... bueno,
un congreso terrible, señor Aguado, ¿eh?
Bueno, donde obtuvo un 96% de
apoyo. Pero no sabe lo que fue, faltaba la sangre en las paredes. Bueno, pues, que estuve presente, quiero decir.
El
o sea,
resultado
que...
no se vio demasiado. Pero yo en cualquier caso creo que es positivo. que haya primarias, que los afiliados puedan votar y puedan decidir qué líderes políticos quieren que les representen. Fundamentalmente porque en las últimas encuestas, dentro del propio Partido Popular, por ejemplo, el 57% de los votantes del Partido Popular no querían a Rajoy, pero han votado una lista bloqueada, donde no han podido tachar el primer nombre de la lista, a pesar de que no les gustaba. Han tenido que votar al PP como mal menor, porque aunque no me guste Rajoy, confío y creo en este caso en el Partido Popular. Bueno, pues a mí me gustaría que las listas fueran abiertas y que tú pudieras decidir quién es el número uno de tu lista y con quién estás más a gusto de cara a que te represente en los siguientes 4 años.
Yo le voy a decir una cosa al señor Aguado. Cuando me está pelando las encuestas, le digo, señor Aguado, las encuestas no son la verdad revelada. Las encuestas, ya hemos visto lo que ha pasado con las encuestas. Claro, yo lo que quería decirle es que yo, que soy partidario de que efectivamente haya primarias, porque lo soy y lo he sido siempre, le he escuchado algo que yo no estoy completamente de acuerdo. Bueno, estoy radicalmente en desacuerdo. No hay una sola línea en la Constitución que diga que tiene que haber primarias en los partidos porque habla de democracia.
Instituciones democráticas.
Bueno, en absoluto. Entonces yo lo que entiendo es que si ustedes ponen en valor algo que ustedes tienen, que es las primarias, ¿por qué están tan preocupados de que haya primarias también en el Partido Popular? Yo creo que si ustedes tienen primarias y el Partido Popular no las tiene, eso sería una manera de diferenciarse ante la opinión pública y demostrar que Ciudadanos, en eso de democracia interna, le da sopas con ondas al Partido Popular. Pues ese es el camino que ustedes tienen que seguir, pero lo que no pueden hacer es decirle, como nosotros tenemos democracia interna, los otros no tienen democracia interna. Ellos tendrán lo que tendrán, que me parece una fórmula tan democrática como la suya. Incluso, y fíjate que en eso le doy la razón, a la hora de vender lo suyo, tiene mucho mejor venta que lo del Partido Popular. ¿Por qué no iban por ese carril en lugar de exigirle al rival que hagan lo mismo que ustedes?
Bueno, nosotros sabemos cómo queremos funcionar, y de hecho lo estamos demostrando, que tenemos nuestros mecanismos de funcionamiento, que tenemos un 10 por transparencia internacional en cuanto a transparencia. Ese es nuestro modelo, pero también nos preocupa que el sistema funcione. Y cuando ves que el bipartidismo está cayendo en picado, cuando ves que está bajando...
No tan en picado ahora, sí.
Pero ha sobrevivido.
Bueno, no sé si es para congratularse o no, pero ha caído del 89% de voto en las elecciones de 2008, pasó al 73.
Está herido, está muy herido.
Está herido. ¿Por qué? Porque pensamos que no está funcionando, que el sistema no está funcionando, que el bipartidismo es distinto al que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí funciona, lleva 200 años funcionando el bipartidismo porque se regenera, porque cada 4 años es un partido distinto, porque consulta sus bases y consigue cambiar tanto las políticas como los políticos que lideran el partido.
Con lobbies que les financian.
Bueno, internamente son capaces de regenerarse. Por eso siguen sobreviviendo después de 200 años. En España llevamos un experimento de bipartidismo de 40 años y está tocado. No sé si de muerte, pero está tocado. Nos interesa que el sistema funcione. Pero también, déjame que os diga una cosa. Parece que nosotros no podemos plantear condiciones para negociar, que tenemos que decir sí, buena, y servir y ser la muleta del partido que tenga que gobernar. Sí, oye, nosotros tenemos nuestras condiciones y nuestra manera de entender la vida y la política, y quien quiera pactar con nosotros, pues tendrán que entender que tiene que sentarse a negociar. Claro. Esto de dar un cheque en blanco al señor Mariano Rajoy, eso hemos pedido una mesa para sentarnos a hablar de propuestas, pero es que no han abierto esa mesa, ni tienen intención de abrir una mesa de propuestas, porque lo que seguimos es el debate en torno a si Rajoy no, Rajoy sí.
No, pero lo han metido ustedes, señor Aguado.
Ella, pero si nosotros lo que queremos es sentarnos en una mesa, que llevamos 4 meses pidiéndose al Partido Popular, una mesa para hablar de propuestas, y no hemos tenido la mesa porque no hay voluntad de hablar de propuestas, porque no quiere mojarse.
Pero no me parece razonable que el señor que ha ganado las elecciones en este caso inicie una ronda institucional de contactos.
Perfecto,
que estamos
pidiendo. Pues en eso estamos esperando, que es que nos llame. Bueno, pues allá hablaremos de propuestas y hablaremos de cuáles son humildemente nuestras condiciones. Si quiere contar con nuestros
escaños.
Me parece
muy bien que las tengan, pero no sé.
Señor Aguado, volviendo a la noche electoral, ya sé que esta es una pregunta que usted me contestará si quiere y si no quiere, pero yo se la hago. ¿Cómo se vivió esa noche electoral? Quiere decir, ustedes tenían unas encuestas, tenían unas expectativas, me imagino, que las pondrían más o menos en cuarentena, pues como supongo que todo el mundo las pone en una noche electoral. Pero ¿cómo se vivió esa noche allí? Es decir, vimos a Albert Rivera después que salía, pues desde luego no salía con una cara alegre, porque cuando uno se presenta a unas elecciones, supongo que se presenta para ganar. Desde el momento en que no ganas, pues no puedes estar alegre. Y luego es verdad que la bajada, pues supongo que sería un jarro de agua fría. Pero sí me gustaría conocer un poco, humanizar un poco los partidos, y esto mismo que se lo pregunto a usted, se lo estoy preguntando al resto de mis invitados que van pasando por el programa.
Bueno, pues llegamos al día electoral con la sensación de haber hecho bien los deberes, de haber hecho una buena campaña, de habernos dejado la vida a todos los cargos públicos, de haber intentado hacerlo lo mejor posible transmitiendo el programa, pero también con la incertidumbre de, bueno, qué van a hacer al final los españoles, si van a seguir confiando en nosotros o no. Y bueno, pues cuando empezó el recuento, creo que empezamos en torno a 19, 20 escaños, cosa que, oye, pues no te preocupa, evidentemente, pierdes la mitad de los escaños. Luego fuimos poco a poco durante la noche electoral subiendo, llegamos a 32, a punto de conseguir otros dos más. Pues por 600 votos no conseguimos el escaño de Salamanca, por apenas 3.000 votos no conseguimos el séptimo en la Comunidad de Madrid. Es decir, bueno, pues nos quedamos en 32. Evidentemente es un retroceso, no estamos satisfechos con el retroceso en escaños, pero creo que hemos sido capaces de mantener una situación y una presencia dentro del Congreso importante. Consolidamos 32 escaños y un centro político en España, y ahora lo que tenemos que hacer es intentar ser responsables. Vamos a hablar de propuestas, que es lo que hemos venido a hacer aquí. A la política no hemos venido a repartirnos las sillas, sino a hablar de cambios reales que beneficien a los españoles. Y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso en cuanto se constituya.
Ahora todos nos preguntamos esto de ¿se llegará a un acuerdo o tendremos que ir a unas terceras elecciones? Yo no sé cuál es su pronóstico.
Hombre, yo creo que sí, que llegaremos a un acuerdo. No, no podemos permitirnos unas terceras elecciones. Hay que hablar desde ya. Nosotros hemos tendido la mano al PP y al PSOE para sentarnos a hablar y confío en que podamos tener un gobierno cuanto antes, pero no un gobierno a cualquier precio, un gobierno que sea lo más estable posible, que sea lo más amplio posible para poder abordar reformas de calado. Es que si no, tendremos un gobierno débil y será una legislatura perdida, porque no habrá manera de cambiar todos esos temas que son, bueno, pues necesarios, ¿no? Y que llevamos años demandando en España.
Viniéndonos a las cuestiones más domésticas, quiere decir, centrándonos un poco en Madrid, en nuestra comunidad, estamos a punto de celebrar el Día del Orgullo Gay. Y yo esta mañana he escuchado unas declaraciones de Cristina Cifuentes, que está muy dolida porque se le ha invitado a participar en esta celebración como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero se ha vetado la presencia del Partido Popular. Ustedes también tuvieron el año pasado unas ciertas dificultades, quiero decir, la gente no estaba tampoco muy contenta con la presencia de Ciudadanos. ¿A qué cree usted que obedecen estos vetos, que en este caso no son suyos, son de otras personas?
Bueno, a mí no me consta que tuviera nadie ningún problema con que estuviéramos nosotros. De hecho, llevamos ya 2 años participando y siempre hemos sido súper bien recibidos, tenemos una excelente relación con todos los colectivos LGTB, y este año vamos a volver a ir, porque es que tenemos muchos afiliados que pertenecen a este colectivo, porque nos creemos la igualdad y la libertad de la gente para elegir lo que quiera ser, para hacer con su vida lo que quiera hacer con ella y para ser libres, en definitiva. Y vamos a estar ahí defendiendo los intereses y la libertad, de, en este caso, de este colectivo. Así que nosotros plenamente identificados con el colectivo y bueno, pues partidarios de que se siga celebrando. Yo sí que entiendo que no es bueno que haya que se bloquee a nadie para que vaya. Me parece que tiene que ser una fiesta de todos, que tiene que haber libertad absoluta para asistir, y en ese sentido pues yo defiendo que participe todo el mundo que se sienta identificado o que quiera respaldar a este colectivo. Nosotros desde luego vamos a ir y estaremos ahí como los años anteriores.
Sí, Pedro.
Yo creo que sí, que el año pasado hubo algunos silbidos injustos contra ustedes, quiero recordar.
Yo iba en la carroza subido y no, bueno, la verdad es que fue
abajo, pero vamos, injustos, porque es que yo lo que no entiendo es el sectarismo de ninguna de las maneras, ¿no? Es decir, y hay mucha gente que también está en colectivos gays, es incomprensible, pero bueno, también es verdad que el anterior PP, entre comillas, hablo de anterior PP, recurrió al Tribunal Constitucional lo del matrimonio, en fin, alguna cosa. Entonces, pero no entiendo los...
Pero Rajoy estuvo en la boda de Maroto. Claro, quiero decir,
bueno, pues que el PP de ahora yo creo que es mucho más avanzado en eso, ¿no? Yo quería preguntar una cosa en relación a las elecciones en Madrid. En Madrid, fíjese, apenas ha habido cambio de... O sea, se ha votado más o menos igual, una décima, me parece. Y sin embargo, ustedes han perdido 70.000 votos. ¿No cree usted que tienen muchos votos ustedes prestados del PP y que el pisarles alguna vez los callos, sobre todo tanto insistir con Rajoy, les ha podido restar esos 70.000 votos? Es decir, que tienen que andar ustedes como si estuvieran pisando huevos, con mucho cuidado, ¿no? En hacer sus políticas, vamos a decir, de oposición, ¿no?
No, yo no creo en el voto prestado. Sinceramente, no. Me parece que el voto es de cada uno y que elige quién vota en función de qué candidato se presenta, de qué propuesta se ponen encima de la mesa, de si confías o no en la alternativa que te ponen delante. Y no creo en el voto prestado, sinceramente. Me parece que es un artificio que utilizan tanto PP como PSOE para intentar blindar su situación. Este es mi votante, oiga, no. Su votante, usted no tiene votantes y partimos todos de cero. Y la gente que cambia su voto lo hará por algo, ¿no? Así que no me parece que nosotros estemos pisando el callo a nadie. Estamos haciendo lo que queremos hacer y lo que hemos venido a hacer. Que yo entiendo que algunos se piensen que nuestros escaños pueden contar con ellos y tenerlos a su disposición, pero se equivocan. Y llevan un año equivocándose en Madrid. Se pensaban que cuando firmamos el acuerdo de investidura íbamos a ser el amiguito del alma y la comparsa. Y no. Tenemos nuestro posicionamiento, somos de centro político y vamos a llegar a acuerdos con unos y con otros.
Yo lo veo todos los jueves, les controlan y les van bien, eso está muy claro. Sí, y bueno, van sacando cosas de ese control también.
Y creo que lo van entendiendo los dos partidos, el PP y el PSOE, que no estamos aquí para apoyar ni hacer seguidismo de las políticas que han venido haciendo hasta ahora, sino para intentar cambiar las cosas y hacer política útil. Nosotros somos los primeros, yo creo, en esta asamblea que hemos votado a favor pensando en el qué se propone y no en quién propone, que parece que es de sentido común, pero que no ha sido muy normal en la Asamblea de Madrid. Y si el Partido Popular o el PSOE proponen cosas de sentido común, pues votamos a favor. Yo creo que esa es la manera de hacer política y un cambio que estamos introduciendo en la Asamblea de Madrid.
¿Aceptarían ustedes la presidencia del Congreso?
¿Aceptaríamos la presidencia del Congreso? Sí. Bueno, es una cosa que habrá que valorar. ¿Por qué no? Claro, eso es un orgullo y un honor poder presidir el Congreso de los Diputados. Por supuesto que sí.
Ya sabe que si lo logran es porque el señor Rajoy dará la orden de que así sea, ¿no? Su partido.
Bueno, aquí las órdenes, eso formaba parte de las mayorías absolutas. Es que tenemos, yo creo que vicios de la vieja política.
No, pero a la hora de negociar, el PP tendrá una estrategia y esa estrategia será la que diga Mariano Rajoy, claro, compartida por ellos.
No, ellos tendrán su estrategia y nosotros tendremos la nuestra. Pero claro, me parece que es verdad que cuesta todavía adaptarse a la nueva realidad, donde ya aquí no es orden y mando. Y lo vimos en la Asamblea de Madrid, que había vicios de la vieja política de porque lo digo yo. O frases como, esto es inédito, esto no había pasado nunca en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues habrá que empezar a acostumbrarse a que las cosas se negocian y no se imponen. Y que cuando alguien quiera conseguir tus escaños o tu apoyo, tendrá que sentarse a hablar. Y si no, tendrá que buscar otro grupo. Pero eso es negociar, eso no es chantaje, eso es... Oiga, es como si usted me quiere comprar mi camisa. ¿A usted le gusta mi camisa? Pues cuesta 40 euros. Oh, es que me está usted chantajeando, porque yo solamente quiero pagar 20. Bueno, pues eso, pues entonces sí, eso hay que ponerlo de moda en España. Que si queremos hablar y si usted quiere mi camisa, me tendrá que pagar 40 euros. Y si no... Pídale la camisa a mi vecino, a ver si se la vende más barata.
Sí. Bueno, mañana no hay sesión en la Asamblea, porque es último jueves del mes. ¿Va a estar operativa la Asamblea de Madrid en el mes de agosto o cuándo cogen ustedes vacaciones?
Bueno, nosotros estaremos operativos todo el tiempo. Vamos a tener trabajando a pleno sol, digamos, y día y noche aquí en la Asamblea hasta por lo menos el 14 de julio, que es el último pleno. Luego estaremos seguramente... bastante de nosotros, casi hasta final de julio, y en agosto cogeremos 2-3 semanas para estar aquí ya de vuelta el 20 de agosto aproximadamente, porque hay que preparar el debate sobre el estado de la región, que es el 6 y el 7 de septiembre. Así que habrá que volver pronto y a preparar bien el debate.
Bueno, ahí va a estar entretenido. O por lo menos vamos a estar entretenidos todos. ¿En qué está usted trabajando de cara a estas últimas sesiones que quedan en la Asamblea?
Bueno, este jueves llevamos, o mejor dicho,
el siguiente jueves,
llevamos una iniciativa sobre el sector de los videojuegos en la Comunidad de Madrid. Es un sector que atrae una cantidad de puestos de trabajo y de riqueza importante a la región, especialmente a nivel nacional, y creemos que hacer una apuesta por este sector que genera valor añadido, que genera innovación, que genera inversión, y creemos que la Comunidad de Madrid sea un referente para el sector de los videojuegos. Estamos trabajando, bueno, en iniciativas también de cara ya a la vuelta de vacaciones para septiembre, en aprobar una ley de regulación de profesiones deportivas en la Comunidad de Madrid. Vamos a abordar también, en cuanto antes, la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, vienen ahora unos meses intensos de reformas de calado político, donde va a hacer falta llegar a acuerdos, donde hacen falta mayorías reforzadas y donde al menos PSOE, PP y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo.
Muy bien. Pues, señor Aguado, nos tenemos que ir a la bolsa, que parece que hay alguna novedad. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Ya sabe que le espero en este... estudio antes de que se coja las vacaciones.
Cuando queda, ya sabéis. Muchas gracias, como siempre.
Adiós, Ignacio. Muchas gracias.